Vicepresidente del Senado calificó como una torpeza el manejo del gobierno de Macri en el aumento de tarifas.
El radical Juan Carlos Marino advirtió que lo importante es corregir los errores y sugirió que la gestión actual debería escuchar más a la UCR.
Por otra parte, el ministro de Justicia consideró que la Corte Suprema debería resolver la validez de los aumentos en la luz y el gas para generar certidumbre.
En Córdoba, la Justicia Federal avaló un nuevo reclamo por el tarifazo en el gas,
aunque la medida no incluye las estaciones de servicio.
El ministro de Trabajo reconoció que el crecimiento está estancado.
Jorge Triaca admitió que en los últimos seis meses no se generaron nuevos puestos.
Deporte.
Fútbol.
La renuncia del Tata Martino a la selección agravó la crisis en la AFA.
El técnico dejó el cargo ante la falta de apoyo de la entidad y la falta de jugadores para los Juegos Olímpicos.
Horas después se anunció que Julio Articoechea dirigirá al equipo para Río 2016.
Marcelo Tinelli será el presidente de la Superliga.
Los dirigentes se reunirán el lunes en la asamblea extraordinaria para formalizar su creación y el martes presentarán el estatuto.
Boca ya entrena en Ecuador para las semifinales de la Copa Libertadores.
El equipo de Barros Esqueloto enfrentará el jueves a Independiente del Valle por el partido de ida.
Hockey sobre césped.
A 30 días de los Juegos Olímpicos, Aníbal Fernández renunció como presidente de la Confederación Argentina de Hockey.
Lo sucederá la hasta ahora tesorera de la entidad.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores baja probabilidad de lluvias y chaparrones durante la madrugada, luego mejorando. La mínima está estimada en 6 grados, la máxima en 15.
Actual en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Muy amables. Venos aquí en el galponcete de Radio del Plata, con gente amiga que ha desafiado el frío, la lluvia y la indiferencia estelar del universo. Vamos a dar algunas noticias, pero antes vamos a ovacionar a Patricio Bartos, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, primeramente...
Atención, primero vamos... Pérez, le voy a decir las noticias del programa,
sí.
Porque mañana vamos a estar en La Rioja.
Atención La Rioja.
Gracias. Muy bien, estaremos ahí en el Centro Cultural Castro Barros.
Sí, sí.
O Espacio Cultural Castro Barros. Es donde hacen la Feria del Libro, ahí en La Rioja, un lugar hermoso, me dijeron, no conozco. Mañana estaremos allí haciendo el programa.
¿Esto será a qué hora, señor?
No sé a qué hora es. Usted sabe, porque creo depende de cuándo lleguemos.
Es como a las 11 de la noche, me parece.
¿Va a ser tarde?
Y sí, porque el vuelo llega muy justo.
¿Por qué no lo vamos haciendo en el avión?
Claro.
Y vamos transmitiendo de algún modo.
Sí.
Y vamos adelantando.
Y vamos ganando tiempo.
Y ganando tiempo.
Bueno,
eso va a ser mañana La Rioja. Y después estaremos el viernes, que es feriado.
Sí.
Vamos a estar en Tigre.
Qué bonito, ¿no?
Sí, pero no en remando, sí, sino sí. En el Teatro Nini Marshall de Tigre.
¿El jueves hay programa acá?
No sé.
No, yo tampoco.
Ah. Hay unas versiones que sí, otras que no.
Bueno, ahora vamos a informar.
Todo depende de los vuelos y todas esas cosas. Y el viernes entonces le dije en Tigre. Y el sábado en Ramón Mejía.
Sí. Todo esto, el oyente que está en su casa...
No le importa.
Debe pasarlo por alto. Sí. Estará siempre en el mismo lugar el programa.
Sí, se escucha por... Lo pone a las 12 de la noche.
En la cocina o en el lugar donde sea.
Sí.
El 1030 de la radio y te lo escucha y se acabó.
O por internet o por el celular.
Por las emisoras del interior, por las emisoras de las provincias, como Radio Universidad de Córdoba.
Sí.
O en Radio El Espectador de Montevideo.
O en residencias de Mar del Plata y así.
Bien, pero mañana La Rioja. El viernes el Tigre y el sábado Ramón Mejía. Hay
sí.
que apurarse a sacar las mismas.
Espere que le digo, porque en Tigre las entradas están en Tiquetec.
Ajá.
Y en Ramón Mejía está en el Teatro Don Bosco.
Así que...
En la boletería.
No sabemos qué decirles.
No, eso.
Ah, ¿qué le decimos?
Eso, eso.
O sea, ¿y cuál es la conclusión de esta diferencia?
No, es que el problema es que no hay conclusiones, porque en cada lugar es una cosa diferente.
Es una de las primeras cosas relacionadas con el pensamiento que aprendí, que no tenía por qué haber conclusiones.
No.
Y cuando alguien se quejaba de no llegar uno a ninguna conclusión, es porque no se había pensado. Bueno, pero hace una hora que estamos discutiendo y no llegamos a ninguna conclusión.
Y no.
¿Cómo quiere llegar a conclusión? Estábamos discutiendo, por ejemplo, comienzo del universo. ¿Existe o no Dios? ¿Hay vida después de la muerte?
Sí, bueno,
eso, bueno.
Sí,
no. Y bueno, hace 20 minutos que estamos discutiendo y no llegamos sí. a ninguna conclusión. No se trata tampoco de llegar a conclusiones.
No.
No sé de qué se trata.
No sé, pero de cosas
pero
que...
Pero no
mejor...
de llegar a conclusiones.
No. Mejor dejarlas en suspenso.
A conclusiones se llega únicamente en el programa ese, como se llama, indispensables, como es. Intratables.
Intratables.
Bien. Ahí sí llegan a conclusiones, persuasiones y convencimientos.
Sí, señor, y se pasa otro tema y otro tema y otro tema.
Así
porque
es.
Todo tiene que ver con todo,
bueno,
y con nada.
Continuamos, porque hoy es el show de...
El show de la información.
De la información.
No, usted tenía algo para decir, además.
Tengo, primero, desear feliz cumpleaños a la mamá de Ezequiel, que no está aquí, está en Ecuador.
Ajá.
Pero bueno, es lo mismo.
¿Pero acá vamos a mandar que saludos de cumpleaños a cualquiera?
Sí.
Porque si es por eso, yo tengo...
No, bueno, pero este es un oyente de cartel.
Ah, bueno, yo tengo otro oyente. ¿Quién cumpleaños acá? La señora cumpleaños. Bueno, ¿qué vamos a hacer el programa?
¿Qué cumpleaños hoy? La gente en días como hoy no hace otra cosa que nacer.
Y bueno, o sea, así no se puede.
Bien, atención, en el Camarín de las Musas...
Hermoso lugar.
Hermoso lugar que queda ahí en Mario Bravo 960, Mario Bravo, cerca de Córdoba, dan muchas obras. Yo recomendaré esta, se llama Víspera de Elecciones. Víspera de Elecciones. Está los domingos a las 7 de la tarde. Ajá. Así que el que quiera ver esta obra, que está dirigida por César Repetto, trasládese al Camarín de las Musas un domingo de estos a las 19 horas. Actúan Gustavo Alejandro Piñeiro, María Carolina González, Mario Aitel, Nelly Labrusco, Cristian Javier Pina, Cora Varengo, Marta Linardi y...
¿Cuántos son, señor?
Son 500 artistas.
No entran, no entran
todos los electores, porque es la historia de un conflicto en un partido político de un pueblo y trabajan todos los electores.
¿Qué es un partido político?
¿Qué es un partido político?
Sí.
No lo sé, es una es una organización ficcional. En
ah,
este caso,
sí, se me parecía.
Se utiliza para obras de teatro como esta.
Sí, me parecía. Sí.
Bueno, entonces ya lo saben, ¿eh? Sí. Víspera de Elecciones, Camarín de las Musas, los domingos 7 de la tarde. Y no tengo más.
Bueno, yo no quiero atosigar con información, pero me dicen también que...
¿Y el Pozo Grafo dónde está?
Que se va a presentar el 10 de julio. ¿Cuándo es el 10 de julio?
Y después del 9 de julio, al día siguiente.
Bueno.
El domingo.
Ah, no, pero él no se presenta el 10, ese es otro tema. Él se presenta el 28 de julio, falta un montón.
Falta un montón, que espere, loco.
Falta un montón.
¿Y Manuel Moreira?
En vinilo. Ah, Moreira sí va a estar el 10 de julio en el Viejo Mercado, ¿eh?
Bueno.
Sí.
¿A qué hora?
Y ya me pregunta mucho, pero creo que era 9 de la noche.
Bueno, muy bien.
Creo, no olvidé.
Bueno,
que
tenemos
era 9
por suerte un montón de cosas para
montón, y después tengo más para decir, pero no quiero abusar de bueno, tiempo de la señora. Vamos que a... se tiene que ir a festejar el cumpleaños y está acá todavía.
A la parte conceptual de este programa.
Cuidado con los puentes. Porque pasamos por arriba, pasamos por abajo, con desatención, como hacemos la mayoría de las cosas.
Claro, sí. Qué poca atención prestamos los correntinos.
¿Por qué los correntinos?
Digo, porque...
Vamos a estar en Corrientes muy
vamos
pronto.
Vamos a estar en Corrientes pronto.
Cada cosa que diga hay una presentación. Pero hoy crucé el puente, lo voy a nombrar para la gente de Buenos Aires, sí, lo voy a explicar claro. Qué es. Un puente pequeño, digamos, que está en la calle de Jorge Newbery y cruza la vía del ferrocarril. Está mal hecho.
Ah, sí, eso es uno de los peores puentes del mundo. Porque está medio torcido, es imposible no chocar, caerse o tener un accidente fatal en ese puente.
Pero ¿sabe lo que hicieron? Porque yo digo, bueno, tengo que hacer un puente que cruce las vías, ¿no? Entonces...
Sí. Si usted se quiere suicidar, no tiene necesidad ni de tirarse.
Yo lo haría curvo, digamos, un semicírculo, por abajo pasa el tren, por arriba pasan los autos y los peatones.
Sí.
Pero este es triangular.
Ah, tiene como una cúspide.
Tiene un ápice en donde si pasa muy lento con el auto queda basculando.
Se queda basculando
sí,
arriba.
Sí.
No hay peor cosa que quedarse basculando, ¿se dice?
Basculando.
Arriba de un puente.
Yo basculo, tú basculas.
¿Es bascular?
En el mejor de los casos.
Bueno, muy bien, supongamos que sea así.
Hicieron, para mí, ¿sabe lo que hicieron? Lo resolvieron rápido. Dice, acá hay que hacer un puente. Trajeron dos puentes en desuso.
Claro.
Rectos. Y lo usaron.
¿Por qué? Por abolición del ferrocarril que pasaba por abajo.
Por lo que, claro, que hay tantos, habrá tantos puentes así.
Sí, y como casi todos en realidad.
Como les quedaba, si ponían uno, quedaba corto. Si ponen dos, les quedaba largo. Entonces el ángulo se fue cerrando y quedó un triángulo,
bueno,
de un ángulo muy cerrado.
Los accidentes que se producen a partir de ese de esa malformación que usted está describiendo...
Sí.
Son a razón de uno cada cinco minutos.
Bueno, no sé si tanto.
Porque además las calles por las que se ingresa al puente...
Son angostas.
Son angostas y están en ángulos distintos y equivocados.
Ah, usted dice que no hace esquina.
No, usted entra por el costado y cuando quiera cruzar se encuentra con alguien que viene en contramano en un ómnibus que además no pasaba por ahí.
Además, en uno de los finales del puente, en uno de los dos finales del puente, pusieron para, como hay cierta confusión entre las calles que cortan, una especie de ochava, pero que angosta aún más sí, las posibilidades.
Sí. No han ahorrado...
Una ochava que no se... tiene que haber un tipo que explique. Bueno, mire, esto se va por acá. Como hay algunas calles que pusieron unos palitos y unas flechas y unas...
Son para que se caigan las viejas.
No, bueno, no sé. Hay que explicarlo también. Pero es curioso que si usted, por ejemplo, va, sube el puente de este a oeste y otra persona lo sube del otro extremo, de oeste a este, usted recién ve a la persona, a la cabeza de la persona, cuando avanzó el 70% claro. del trayecto.
Esto es bueno para filmar películas con Campanella.
Sí.
Después de un desencuentro de largos años, se encuentran dos amantes en ese puente. Allí donde basculan
sí.
los amantes, los autos.
Los autos.
Y el propósito que tienen es justamente el de encontrarse. Y usted pone la cámara y va viendo la cabeza de Darín,
sí.
que aparece primero y luego...
El cuello.
El cuello y
el
luego
pecho.
El torso y luego corte.
Sí, para mostrar
para mostrar del otro lado cómo simétricamente se va... aproximando la actriz correspondiente.
Y del mismo modo, para el cierre de la película, usted lo pone a Darín de espalda, yéndose.
Claro, porque al final, vamos a contar el final,
bueno, pues
se separan al final, porque no se llevaban bien.
Entonces se ve a Darín hundiéndose en el
sí,
plano,
claro.
¿no? En el puente, va desapareciendo.
Es una escena memorable. Mientras tanto empiezan los títulos.
Claro, los títulos, a medida que se va hundiendo Darín, los títulos van desplazándolo como aplastando.
Claro, incluso Darín mira hacia arriba, a donde está el último de los actores de Víspera de Elecciones,
sí.
mirando hacia arriba.
Es curioso, y ni le cuento lo que es esa junta donde basculan los sí. autos.
Basculando se llama, ¿no?
Sí, sí. Creo que ya estaba registrado.
Sí.
Entonces
sí, tuvieron que poner otra cosa.
Sí.
Los puentes de Tocorí o el puente sobre el río Kwai.
Pero ahí en ese ápice del puente, la junta también es irregular. Es como queda otro ángulo.
Hay como una rajadura.
Como una rajadura. Es como usted se junta.
Hay como una rajadura que ahí se le cae un libro y pasa.
Sí.
Y una persona flaca también puede pasar por el agujero, ¿no? Yo no quería hacer esta denuncia, pero la voy a hacer.
¿Pero qué denuncia?
Se han caído muchas personas.
No, no se cayeron, señor, tampoco es.
Sí.
No se cayeron, pero es raro, para mí está mal.
Los vecinos del barrio lo rellenan el agujero cada tanto, con basura principalmente.
Bueno.
Que es lo que tenemos para dar. ¿Para qué? Bueno, para evitar... Y ahí la gente cuenta cómo vio caer a un flaco, etcétera.
Hay leyendas, sí, leyendas sí, sí. urbanas.
Bueno, otros puentes molestos de la ciudad.
Hay uno muy cerca de ahí, en la calle Soler.
Ah, pero ese es el puente más lindo de la ciudad.
Pero es muy angosto.
Pero ¿qué es? Era un puente solo para tranvías.
Ah, mire usted.
No tenía asfalto.
Estamos hablando de la calle Soler y...
Soler y la vía.
Sí, claro, es el
Soler
único.
Y Rabiñani, bueno, pasás un poco y ya está. Bien, este puente era para tranvías. Las vías estaban montadas sobre unos tirantes de fierro y pasaban los tranvías sobre el vacío, por decirlo así.
Claro, de hecho quedó la estructura, la hermosa
ante
estructura
la ausencia
de
tranvías, la municipalidad resolvió ponerle un piso para que pudieran andar los
autos,
ya que resultaba difícil... que el automovilista promedio tuviera la puntería de mantener sus ruedas exactamente sobre los raíles del tranvía.
Sí, además que no le da el ancho.
No. En los autos grandes sí.
Sí, pero ¿no es más angosto las vías del...?
Son iguales a lo de los autos americanos. De los tranvías, de los trenes en más ancho. Bueno, no importa, según qué tren. Ese puente, bueno...
Es lindo porque es de hierro, desde
sí,
los...
es vistoso.
Es vistoso, pero...
A mí me asustan un poco los puentes de las estaciones.
¿Del ferrocarril? Ah, los
claro,
peatonales.
Los peatonales que hay, porque son muy vulnerables.
¿Esos de hierro, dice usted?
Hay de hierro y madera. Hay unos tablones. Uno piensa que por ahí la madera está podrida y uno puede caer sincronizadamente con el paso del convoy.
Y además que eso le libra.
Y esto te causa una muerte horrible y doble. Porque para morir bastaba con caerte del puente.
Sí, bueno.
Bueno, encima viene a enfatizar tu fallecimiento el paso del tren.
Bueno, señor.
Bueno, es demasiado.
Lo subraya.
A guisa de últimas palabras. Es demasiado, dice uno.
No dice nada, señor. Dice ay, a lo sumo. No dice nada.
Ay, y sí, es mejor no decir nada.
Es mejor no decir nada. Además, esos puentes, los más antiguos, los de los ferrocarriles ingleses, digamos.
Sí, sí.
Para mí que los traían así armados de allá.
Puede ser. Siempre me asaltó la duda, especialmente al cruzarlos, de si tomarían bien las medidas. Imagínense que lo ponen de un modo tal que son un poco más bajos que el tren. Entonces, viene el tren y
se lo lleva.
Se lo lleva a usted con puente y todo.
No, pero eso está calculado.
Alguien puede decir, pero yo viajo aquí todos los días.
Sí, señor, no tenga miedo.
Y si hubieran puesto un tren más alto, justamente,
y vio que pusieron,
como todo progresa, vamos a poner unas locomotoras nuevas 40 centímetros más altas, suficiente.
Y bueno,
te agarras justo, te parte al medio.
Y escúcheme, en el ferrocarril Sarmiento habían puesto, creo que ahora ya no están más, creo que no están más, los trenes de dos pisos.
Nunca lo pusieron.
Sí, los pusieron y creo que después se...
Esos hay en Europa, muchos trenes de dos pisos.
Eso sería un peligro.
Que también me hacen dudar. ¿Cómo? Sí. Y este...
Y bueno.
Mirá si van por un túnel y vos venís justo arriba ahí mirando. Y el tipo que va arriba es un tipo que va en el tren con una actitud festiva. La persona que va a trabajar, la persona seria que va a trabajar, va abajo.
Bueno, no, señor. Si no hay lugar arriba.
El que va arriba va mirando, asomándose, pero ahí
saca foto.
Se asoma, llega un puente y quedaste clavado ahí.
Sí, está peligroso.
Como una escultura queda.
Bueno, mire que ahora dice que van a soterrar, me gusta mucho la palabra.
La palabra soterrar se usa mucho en Madrid. Acá se entierra y en Madrid se soterra. Por ejemplo, hemos soterrado a fulano o a mengana.
No, porque lo enterrado no vive, pero lo soterrado y así. Pero
el
bueno,
mundo soterrado, sí, claro. Es un mundo de progreso.
Buenas tardes.
Soy el director de soterramientos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Municipalidad.
Mire, yo soy un simple vecino.
Ah, entonces le voy a pedir que se retire.
No, espere, no. Soy un vecino que, como he leído que van a soterrar
a trocha y mocha.
No, espere. Que van a soterrar un tramo importante del ferrocarril Sarmiento.
Sí. Hay una parte ya medio soterradita.
Sí. Digo, tomen las medidas bien de los trenes,
sí.
Porque vio cómo es esto, que después...
Ha pasado en el subterráneo.
Hacemos todo el pozo.
En el subterráneo que va allá hasta Congreso de Tucumán.
Sí.
En principio el túnel era demasiado estrecho, o los vagones...
Muy anchos.
Muy anchos. De modo tal que en los primeros meses, después ya se fueron desgastando.
¿Cómo desgastando? No, señor.
Unos y otros se fueron desgastando. Pero los primeros trenes había que enjabonarlos.
¿Pero cómo puede ser?
En la estación inicial. Y entraba...
Señor.
Incluso en algunas estaciones debía el tren retroceder.
Y darle, tomar envión.
Y tomar envión. Y así varias veces, de modo que un recorrido de 1 kilómetro insumía 20 kilómetros.
Pero señor, varias veces sí, un vaivén.
Yendo y viniendo.
Sí, señor. El famoso soterramiento. Ese, bueno, algo de eso debe haber en la estación, en la línea C.
Mientras el público grita, los...
Claro, grita.
Gritaban, vamos todos para Luján.
No, imagínese todo el pasaje.
Claro, dando voces para animar al maquinista.
¡Vamos, vamos!
¡Vamos, vamos!
¡Ahora, vamos!
Son los mejores subterráneos del mundo.
Señor, no van a durar nadie. No, en la línea C, la que pega esa gran curva después de Diagonal del Norte.
Ah, sí, sí, con chispas.
La curva es, le diría, de 350 grados.
Sí.
Falta de...
ahí se vuelve prácticamente.
Casi, casi vuelve. Y el sur te hace un ruido, no sé si lo han tomado.
Sí. Se ponen al rojo vivo.
Es un sapucay.
Algunos fierros, sí, sí,
sí. Es tremenda esa curva.
A mí se me pone la piel de gallina.
Ahí, por eso, pues.
No, no, en general, cuando escucho canciones.
Ah, bueno, sí, ¿por qué? Sí. Porque usted,
mire,
es sensible.
Mire, en este momento.
Ah.
Oh.
¿Usted es sensible?
Sí, efectivamente.
Sí.
Una persona sensible es aquella cuya piel se pone de gallina cuando ocurre algún suceso emocional.
Claro. Enseguida tiene la emoción a flor de piel y, bueno, todo, bueno, y todo, todo es así.
¿Qué otro puente horrible hay?
No, y hay algo que aquí no abundan, pero sí en el cine, que son los puentes colgantes.
Ajá.
Usted ve un puente colgante en una película y ¿qué es lo que va a pasar?
No sé.
¡Se va a caer!
¿Quién se va a caer?
Si no, no tiene sentido.
Una película con un puente colgante...
¡Señor!
Con alguien que se caiga.
Ningún director de cine se toma la molestia de incorporar un puente colgante a la película si el puente no se va a caer.
Cada vez que una película transcurre en San Francisco, aparece el puente ese que hay ahí.
Bueno, pero ese casi que no es colgante.
¿Cómo
yo
que
le hablo?
El arquetipo del puente colgante es el Golden Gate.
No, yo le hablo de puentes precarios, colgantes,
no
precarios.
No hay puentes precarios, colgantes. Los puentes colgantes se cuelgan porque no son precarios.
No,
porque no quiere colgar. Un
de
puentecito
eso.
Ahí sobre una zanja que va a ser un puente colgante, usted.
Eso es que hay que cruzar el río porque lo persiguen y del otro lado van a cortar el puente.
Es el puente levadizo el que dice. ¡Ah!
¡No! ¡El puente colgante!
Dice, el puente sobre los precipicios asiáticos.
Que vienen, es, que lo persiguen.
Bueno, pero hable con términos de ingeniería.
Están todas las películas, señor.
El precipicio asiático se sortea. No en el sentido de la lotería,
no, señor.
Sino en el sentido del avance y de la eliminación de un escollo. Bien, se sortea, digo, con dos sogas,
sí,
entre las cuales
hay maderitas.
Se sostienen unas maderas, generalmente podridas. El cine nos las muestra podridas.
Sí.
Y no sabemos si están podridas porque ha pasado mucho tiempo, o si ya fueron construidos los puentes con madera podrida.
La fueron a buscar, la dejaron podrida.
Sí.
La inauguraron.
Creo
ya
que
podrida.
La estacionan, por decirlo así.
Sí.
Y cuando la madera se pudre, entonces la ponen, ¿para qué?
Para que se caiga.
Para enfatizar la idea de que la vida es frágil, que no ofrece ninguna garantía de nada.
Bueno, no sé si es para eso.
El oriental necesita el énfasis de ese concepto en cada una de sus construcciones.
¿Sí es así? Dice usted.
No, pero
ah.
Pero podría serlo si usted me apurara.
Pero en las películas hay la pareja perseguida, es una pareja, cruza ella con enormes dificultades, se le cae una madera, pues otra.
En la escena de parejas perseguidas aflora el machismo de los directores de Hollywood.
Sí.
Porque mientras el hombre marcha y raja a toda velocidad, con perfecto conocimiento del terreno, la mujer aparece siempre vestida inadecuadamente,
sí,
con el doble propósito de objetivizarla y de conseguir que se caiga cada dos pasos.
Y bueno, es así. Y todas con el tobillo esguinzado, porque se torcen
ya,
el tobillo.
Se cae y el tipo al final tiene que retroceder. El tipo que ya se hubiera salvado 100 veces.
Bueno, sí.
Tiene que retroceder, tomarla en
cruza,
brazos.
¡Cruza,
se acercan los enemigos! Es una situación...
¡Ve tú, ve tú!
Claro, ve tú.
Sí. Sálvate, ve tú.
Bueno, esto está hecho porque los directores piensan que las mujeres son personas inferiores que se caen.
Bueno, o sea, no sé si tal así, eso le da el suspense.
Una persona no dotada se cae.
No, bueno, venga. ¿No dotada para qué?
No dotada para no caerse.
Bueno, pero sí. Por lo general se cae la no dotada para no caerse. Eso sí. Ahora, no, igual no tenemos muchos puentes aquí en... ni en Buenos Aires, ni en ninguna ciudad de la Argentina. Ahora,
a mí me gusta, en, ciudad... en ese sentido, el puente levadizo también, que es muy cinematográfico. Lo están por levantar y viene el tipo que va a pasar justo, y finalmente tan justo pasa que debe saltar, casi volar.
Sí.
Ah, ja, ja, ja.
¿Qué? ¿De qué se
río solo para parecer simpático.
Ah.
Es una instrucción que me dieron en la dirección de la radio.
Bueno, le dieron pasa, una instrucción.
Sí, le pasa, pero debería para mí aclararse al pie de la pantalla, los niños o personas de baja edad mental, como
no,
por
no
ejemplo,
es una baja edad mental.
Todos nosotros.
Ah, bueno.
Deben tratar de no hacer esto.
Pero no es ficción, no se advierte.
Sí, bueno, pero hay gente que se pone el traje de Superman y se arroja por la ventana
de
un décimo piso, y otros que esperan que el puente colgante, que el puente elevadizo, perdón,
elevadizo.
Tome un ángulo de 45 grados y van a 120 con el auto y se caen así a pique. No vuela el auto.
Bueno,
los únicos autos que vuelan son los de Bruce Willis y esos tipos.
No, viene con envión, lo que pasa.
Viene con envión y se cae así, como si fuera una caja fuerte.
Ahora, el puente levadizo, digo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el director de puentes levadizos de la ciudad.
¿Qué tal? Mire, yo soy un simple vecino.
Ah, entonces va a tener que retirar.
No, espere. Digo, hay un tipo que lo maneja, eso no es automático.
El auto sí, efectivamente.
No,
pero por más que haya un tipo que lo maneje, el auto cae como piedra.
No, eso ya me lo explicó, pero yo le digo...
Una de las pruebas que hacemos en las fábricas de autos
es
tirarlo por un puente levadizo.
¿Y con qué conclusión?
Con la conclusión de que un auto y una caja fuerte caen de la misma manera.
Bueno, pero entonces, señor... Digo, hay un operario que se formó para levantar el puente levadizo y deslevantarlo, o sea, bajarlo.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Ahora, eso es para que pase un barco de gran porte, etcétera. Si de todos modos el barco pasa, si se lo levanta un poquito,
sí.
Igual lo levanta todo hasta el...
bueno, ¿cómo eso estamos hablando, porque se desperdicia, hemos calculado el desperdicio de energía.
Ajá.
Y horas hombre. O ahora mujer, porque hay también...
Pues sí, no importa, se entiende.
Tardes. Soy de la de rama femenina.
¿Qué tal?
Del
¿cómo
partido,
le va?
Qué sé yo, qué. Bien. ¿Qué le estaba diciendo?
El desperdicio
de levantar. El desperdicio de energía, de combustible, para levantar puentes levadizos que recién llegan al ápice de su altura
¿cuánto
posible.
¿Cuánto tarda?
Cuando el barco está a 40 cuadras.
Claro.
Porque enseguida lo pasa el barco. Ni bien lo levanta 10
el poste
centímetros... pasa el barco y el puente sigue levantándose con una lentitud exagerante,
sí,
que incluso produce muchos males psicológicos a los tipos que están esperando, que les agarra ansiedad. Todo esto me lo dijo Rolón.
Ah, bueno, señor. Los bueno, tipos igual esperan más allá de donde se levantan, nadie o sea no lo levantan con autos arriba el puente,
no esperan en otra parte, incluso
con el freno de manos.
Muy lejos, no. A veces demasiado lejos.
No, bueno, muy lejos tampoco.
Sí. Hay un puente levadizo acá en Buenos Aires
sí.
Que vos esperás 3.5 kilómetros antes.
Pero, ¿y por qué?
Bueno, seguridad.
No, bueno, sí, seguridad.
Lo principal es la seguridad. Bueno, no importa.
Bueno, tarda mucho en levantar
tarda
eso.
Tarda mucho. ¿Y cuál es el gasto?
Sí.
El despilfarro. Bueno, lo que se gasta además... serviría para habilitar un servicio de subterráneos en la ciudad de La Plata.
¿Por qué esa comparación? No es una buena...
La misma plata.
Pero no se mide así, la cosa
no... total es plata que no está.
Bueno, sí, pero por eso no se mide de ese modo, no se mide así. Y además, ¿cuánto tiempo? El tiempo que la energía que...
Bueno,
en un año.
De llegar hasta arriba también, sí.
En un año.
Va sumando en un año. No, esto fue creo que en 700 años.
Bueno, pero si
no, bueno.
700 años
no,
son
sumando la todos los puentes, claro, tiene razón.
No es una
incluso
cuenta.
Incluso que... sumamos también puentes que están en proyecto.
Pues no vale.
Aprovechamos para sumarlo, nos convenía.
Pero, ¿por qué conviene? No es que
porque la estadística, cuanto más sorprendente es... mejor para alguien.
Bueno, sí, para los medios, no sé. Bueno. También, además del puente levadizo, está el puente que cumple la misma función, pero que se abre en vez de hacia arriba, hacia un costado.
Sí, como una,
como una puerta.
Como una puerta. Golpea que te van a abrir. Hay en los diques del puerto, Madero.
Sí, acá en Puerto Madero hay.
Muy simpático.
Y el puente de la mujer.
Los niños juegan.
No juegan, señor. Los niños no pueden estar
jugando. A viajar
jugando
en puente. Así como los niños de las provincias, como yo, juegan a pararse sobre la tranquera,
sí,
y hacer un recorrido placentero mientras la tranquera se abre o cierra, en esos puentes también los niños...
Bueno, igual si van muy lentos, un poco se aburren.
El niño, especialmente de este tiempo, se aburre. La tranquera abre mucho más rápidamente que un puente de ellos.
Y, sí, claro. Además el tramo es más corto.
A veces no te das cuenta. Cuesta, es decir, la noción de detenido y andando son muy parecidas.
Y bueno, sí.
Sí, allí en ese puente. No es como la tierra. La tierra está moviéndose y sin embargo no nos damos cuenta. Estamos aquí, una señora me mira y me hace como que sí.
Pero no, como que sí, no, bueno.
Estamos aquí, nos parece que estuviéramos quietos.
Bueno, sí. Está bien, el planeta, todo se está en movimiento, el universo.
Sí, claro. El como universo. Decía Carroll, para estar en el mismo lugar hay que correr muy ligero.
Sí. ¿Vio que hoy llegó la sonda esta a la órbita de Júpiter? La lanzaron hace 5 años.
Recién llega.
¿Y cómo recién llega? Es muy lejos. Tenía sí, miedo
lejos,
que...
Pero, bueno.
Además,
¿y a qué fue? ¿Una sonda como para qué?
Y para sacar fotos, todo eso.
Oh, para sacar fotos.
Y bueno, sí, señor.
Para ¿cuántos ir? Subterráneos podríamos construir en Zárate?
Ahí sí que no pueden soterrar, ¿eh? Para mandar a Júpiter esto.
Les quiero avisar a la gente de la NASA,
sí,
que Júpiter es un planeta horrible.
¿Usted qué sabe?
Está lleno de lluvias ácidas.
Es verdad eso.
Es muy gaseoso, muy venenoso, mucho hielo.
Bueno, no. Primero, van a estudiar si es realmente así. Es muy el más lejano del sistema solar.
No.
¿No es el más lejano?
No, le faltan unas cuantas estaciones. Vienen Júpiter, Urano, Neptuno.
Ah, yo solo los cuento.
Saturno le falta. Saturno, Urano, Neptuno. Y ahora Plutón lo sacaron, creo.
No.
No, ¿en qué
¿por qué?
Aquello? Lo iban a sacar.
¿Planeta enano? ¿Y qué tiene que ver que sea enano? Además,
planeta,
¿cómo mide la altura? ¿Desde dónde? ¿De dónde a dónde? Flaco, ¿es así?
Es un planeta pequeño, quiso decir,
bueno,
señor.
Un nano planeta. Ahora se usa el nano.
Nano, ¿cómo encontraste el argentino?
No, Serrat, el nano.
Le preguntan siempre a Serrat.
Sí. La nanotecnología, vio que es toda la tecnología de lo microscópico, de lo muy, muy pequeño.
Qué cosa, ¿eh? Yo le hablo de esto a las minas para ver si se interesan en mí con nulos resultados.
Y bueno, sí, porque si lo dice así...
salen como... corriendo en busca de su novio. Que está enfrente esperándolas en un auto.
Está fuera de contexto, sino. Bueno, pero no sé cómo llegamos a Júpiter.
No sé.
Después de hablar de los puentes y...
Estamos hablando de los puentes de la ciudad de Buenos Aires y el enorme peligro que entrañan.
Hablan los puentes largos. Le voy a hacer una pregunta a usted que es ingeniero.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y yo quiero hacer, por ejemplo...
Sí.
Quiero hacer un puente...
No se ponga nervioso.
No estoy...
Claro, porque usted a lo mejor ve mi investidura de ingeniero y se siente intimidado, ¿no?
No, está bien, señor, no.
¿Qué va a hacer?
No. Quiero hacer un puente largo. El puente más largo del mundo, me gustaría hacerlo.
Ah, sí.
Digamos, entre una columna y otra.
Sí.
El puente tiene que tener mucha columna, ¿no?
Sí, según como sea, pero sí.
¿Cuál es el máximo que le aguanta un puente? De distancia entre una columna.
Según cómo lo haga el puente, como los hago yo, 2 metros.
Casi no es un puente, es una península.
Sí, diría que sí. Tiende a península.
Claro, es un istmo.
Sí.
Es un istmo, otra palabra hermosa.
Pero el puente tenga cuidado, porque si usted le deja mucho espacio entre una columna
sí,
y otra...
Sí, pero hay que ahorrar.
Le hace panza.
Bueno.
Le hace panza y toda la mitad pasa por abajo del agua. Incluso.
Señor.
Nos ha pasado, ¿eh? Hacer el puente, ah, inaugurar sí, el puente, van los autos, hay que hacerlo, y se meten abajo del agua.
No, bueno, no.
Dice... Y bueno, le digo
yo. No, y bueno, no.
Una ¿también? Cosa o la otra.
Tenemos que bajar
costos. Por eso costo, el puente colgante. Porque esos cables que hay desde arriba de la torre tiran del puente para que no se le sumerja.
Para que no se
le sumerja. Sería el colmo que un puente pasara por abajo del agua. Lo único que nos falta, señor.
No, no es lo único que nos falta.
Soy una pobre mujer. ¿Qué tal?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Ahora, ¿esos cables de acero son de acero? ¿O?
Sí, ¿de qué quiere que sea?
No sé, pues no sé.
Sí, de acero inoxidable.
No, no importa si es inoxidable, pero...
Por precaución.
No, como ahora hay nuevos materiales. ¿No?
Ah, sí, sí, pero se rompen.
No,
¿se dice de nylon? No, pasa un auto y sabe dónde van a parar.
No, de nylon no, con el calor del sol, de nylon
sí. Sí, se funde todo.
No, digo, no sé si son de acero. Sí,
son de acero. ¿De qué quería que fuera?
No, como ahora hay otros materiales nuevos que uno desconoce.
¿Cuál?
No le digo que los desconozco.
Y bueno, si lo desconocemos, ¿dónde lo vamos a comprar?
Y materiales nuevos que uno desconoce.
Un material desconocido. ¿Qué tal? No, señor, si lo seguimos haciendo
el litio, todo eso que es carísimo.
¿Qué?
El litio.
¿El litio?
¿El litio?
¿El litio no es algo para zumbarse?
¿Para qué?
Una especie de narcótico, una cosa así.
A ver, no sé. Usted cómo lo usa, no lo sé, pero creo que lo usan para los celulares, todo eso.
¿Para los celulares?
Sí, los celulares son un compendio de litio.
¿Y entonces por qué no hacemos puentes de celulares?
Así sirven para algo de una vez.
Claro, que se abran en cualquier momento.
Sí.
Que nos comuniquen con personas que no queremos ver.
Sí, sí. No sé si sirve el litio para
que
eso.
Se destruya en matrimonio, todo, para todo eso sirve el litio.
Pero no dijimos que los puentes eran para el amor, que los puentes...
No,
los puentes unen,
señor. Eso, mira, es una metáfora amorosa.
Sí.
¿No? Es una metáfora de contacto y de comunicación. Los efímeros puentes de los que habla Sábato, ¿no? Considerado el hombre como una isla, como una entidad aislada, y siendo la comunicación un puente. Un puente con todo el sentido de vulnerabilidad que tiene un puente.
Mm.
Se puede caer, se puede levantar, se puede incluso impedir el paso.
Mm.
Es decir, el puente, como la comunicación humana, está sujeto a numerosísimos accidentes, señora.
Se puede bloquear, sí.
Sí, sí.
Ahora, y para el amor, porque puesto como escenario del amor, el puente...
Ah, usted dice como escenario, no como metáfora.
No, ya como escenario.
Sí.
¿Usted lo prefiere por arriba o por abajo?
¿Al puente?
Como escenario del amor.
Claro, dice,
yo le doy un puente...
Si a usted le gusta hacerlo, arriba del puente o abajo del puente.
O abajo.
Estamos hablando del puente.
Sí, ¿de qué
no
estamos
de
hablando?
Señora esposa.
No, señor, bien, estamos hablando del puente.
Bien.
¿Como escenario?
Depende del puente, discúlpeme.
No,
que
no, bueno.
Le da una respuesta roloniana.
Todo depende, no, tiene que elegir, vamos, juéguese.
Abajo del puente.
Bueno. Sí, yo también. Abajo del puente.
¿Dónde van las parejas? Dice, te espero abajo del puente, no arriba del puente. Es el tipo como un tarado arriba del puente. Cogoteando y después abrazando a su novia y las personas lo ven desde 40 kilómetros.
Lo que pasa, el arriba también sirve para ver otros horizontes, el amor expandido.
Sí, sí. Pero a mí me parece que distrae.
Claro.
Una cosa es, mirá, desde aquí se ve New Jersey.
Claro, el paisaje compite con usted.
Claro, New Jersey compite con su novia.
Sí, sí, claro.
A veces ventajosamente.
Sí, sí. Sí, además después por ahí ella se aburre.
Claro, de New Jersey.
No, se aburre de...
Vamos a...
No, de mí no, señor, de casos hipotéticos. Estoy hablando de pareja arquetípica.
Ah, sí.
Ella se aburre de él y empieza a distraerse con la vista, con el aire, con...
Sí, que cuando uno quiere dejar a un
ya...
tipo, se entretiene con cualquier cosa.
Sí.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Por favor, que hay mensajes que
de
llegaron.
De esta cuestión de los puentes que... Mire, hemos recibido muchos me gusta. No, se refieren a otra cosa.
Son los mensajes, sí, de... Sí. Porque son del Facebook.
Sí, son de otro programa, del programa de educación íntima.
Me gusta y ya no me gusta y todo así.
Sí.
Qué fácil es la vida.
Bernardo Borkenstein, ¿cómo le va, Bernardo?
¿Qué quiere?
Dice, Montevideo llueve desde hace eones. Hay tanta agua por todos lados que Roger Poynings estaría de fiesta. Saludos desde Waterloo. Poynings era el seudónimo o el escritor ficticio de El caso de las trompetas celestiales, y el agua en esa novela y a los efectos de esa novela era un indicio del demonio. Tanto es así que allí se asegura que las personas que tienen algo que ver con el demonio tienen apellidos relacionados con el agua, como Bevilacqua, por ejemplo.
Aguad.
O Bevacqua, Aguada.
Y así.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba aquel candidato? Mejor que no me meta en eso, bien. No, un candidato norteamericano me dijo, mejor que no me meta porque cada vez que no me acuerdo de alguna cosa...
Sí, ya no sé, va a estar hasta mañana diciendo cómo se llamaba el tipo. Diego Biorlegui, ¿será algo de...? Dice, es de Olavarría, ¿cómo están? Como no creo en todo tipo de supersticiones, tales como el psicoanálisis, además me sale más barato consultarles a ustedes. Dice, mi vieja cuando éramos chicos con mis hermanos, clausuró un ambiente de la casa, el living, con la excusa de que estaba ya limpio, apenas si lo conocíamos por foto. Y lo transitábamos con patines tejidos de lana.
Ah, qué horrible.
¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Mi pregunta
es... Mi madre
es...
tenía esos patines y nunca encerraba el piso, sin embargo.
Dice, ¿es un denominador común en todas las madres o solo fue la mía que nos privó a mi familia de conocer el living?
Es la suya. Mi madre era buena y roñosa.
Bueno,
lo cual me deparó una niñez muy feliz.
Pero la virtud de la bondad y la roña, no, Vander, no.
Pero
es así.
¿Cómo? No te deje, una madre limpia y malvada no te deja nada.
Bueno,
no sucede esto, no sucede aquello, no toques lo de más allá.
Pero no puede ser limpia y buena la madre.
No, eso es un oxímoron. Ah, me toca a mí.
Sí, le toca a usted.
Pablo Viñola.
¿Qué quiere?
Barton, por favor.
¿Qué?
Acredite que el viernes tuve toda la intención de ir a verlos a Avellaneda, pero que llegué un poco tarde. Por suerte lo encontré en la esquina de Mitre cuando se rascaba.
Ah, sí, sí,
me
verdad.
Gustó mucho verlo cruzar la calle. ¿Cuándo lo puedo ver cruzar alguna otra?
Y ya sé, ya...
Y bueno, ya vamos a dar nuestro programa de cruce de calle.
No, además el tipo, yo creí que me iba a afanar porque frenó el auto, puso las balizas en la avenida.
Ajá.
Y se bajó y me...
Y lo corrió.
Claro, me dice...
Y usted salió acá.
De Karen, por eso me vio cruzar la calle.
Sí, señor.
Bueno, Emanuel Montenegro dice... Alejandro, ¿puede hablar uno de estos días sobre los trabajos de Hércules?
Ya hemos hablado tantas veces que estamos todos ya a punto de jubilarnos. De los trabajos de Hércules.
Aunque no recuerdo si son 33 o 12, dice.
Eran 10, en realidad. Eran 10. Y
hasta
le anularon 2. Y tuvo que hacer 2 más. Joe Navarro Conticello,
sí.
Queridos Dolina y Barton, ¿por qué a los colectivos, en vez de ponerle asientos, cama, semicama, no le sacan los asientos y tiran un par de colchones king size, cosa que vayan todos acostados y cada uno que sube se va haciendo lugar? A mí eso me parece mucho más razonable.
Bueno, no sé si más razonable.
Nosotros hemos viajado, yo no sé si usted participó de ese viaje.
Sí, acuerdo.
Me parece que sí. Amontonados como perejil en maceta, en un ómnibus que tenía incluso como unos nichos.
Era casi como una cajonera.
Sí, sí.
Y lo peor que a mí me tocó Dorio arriba.
Sí, sí. Claro.
Porque eran...
Yo abajo, recuerda.
Siempre las mejores ubicaciones. Sí, cuchetas así.
Sí, como sándwiches así.
Pero no había lugar para sentarse en la cucheta.
No, ni siquiera
nada.
Tenía que estar siempre horizontal.
Horizontal y...
Como un finado.
Sí, como
un
finado. Sí.
Y no había ventanilla tampoco. Todo el viaje vos estabas ahí sintiendo que te acarreaban.
Sí.
Calculabas por dónde iban, por el por los pozos.
No, y cada tanto salía un aerosol de esos que hace psh, y larga freno. Olor a limón, esas asquerosidades de desodorante.
Ah, yo creí que era el freno del ómnibus.
No.
Y había gente que hablaba fuerte, como
Dorio era Dorio.
Karina Biorley, que no sé si fue.
No estaba Karina Biorley,
bueno,
en ese
habla día. Fuerte igual.
No, sabe que estaba.
Lo fuerte que hablará que no estaba, e igual la oíamos.
Los Cabernet estaban esa vuelta.
Ah, cierto, sí.
Estaban los Cabernet.
Olga Rango. ¿Qué tal, Olga? Aquí estoy en la cama, escuchando, admirándolos y riendo como si fuera la primera vez que bla, bla, bla. Bla, 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 bla.
Hermoso mensaje, ¿eh? Bueno, Francisca tiene un mensaje que casi es un programa aparte. Hable con Del Plata. Creo adivinar que le hace una consulta sobre la opereta.
¿Qué dice?
Dice, si Caronte es quien guía a las almas de las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado al otro por el río a cambio de un óbolo, la fecha de 100 que Laura le da a Manuel es un óbolo. Yo pienso que sí, ya que quienes no pagaban a Caronte estaban destinados a vagar 100 años en el limbo. Y si cuentan los años que pasa Manuel en el barrio del dolor, no dan 100.
No mezcle las metáforas.
Y sigue, ¿no? Manuel murió al momento de conocer a Laura, quien cumpliría con el ritual mortuorio.
No dice nunca nada parecido a eso, y tampoco hay que andar averiguando más de lo que la obra dice, que es así. Bien, si hubiera querido decírselo, se lo hubiera dicho. Eliseo Slotmans dice, bueno, ahora voy a... llegó el segundo semestre, así que voy a poder cambiar los calzoncillos agujereados. Saludos a Barton y a mi hermano Feliciano, que los escucha siempre. Sordo, hace un poquito de sangre maleva. No conozco sangre maleva, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno, léase algunos de estos.
A ver, no sé cuál no le llevaba. Gente linda.
Sí.
Hace mucho que no cantan La Gota Fría. ¿La cantará el sordo hoy?
No, hoy el sordo está...
Dice Vivi Ferreiro esto, ¿eh? Cristian dice, ¿a quién hay que sobornar para que vengan a Malargüe? Qué lindo Malargüe. Yo
a
tengo...
nosotros.
Tengo un complejo de cabañas y sería un honor...
¿Cuál sería el complejo de cabañas?
Ahí está la laguna de Giancanelo, hay un lugar...
Buenas tardes. ¿La laguna de qué?
De Giancanelo. Es una reserva de aves.
Ajá, ¿cómo una reserva de aves? ¿Qué significa? Que están reservadas.
No, calma, es que están protegidas.
Están reservadas. Tiene reservado, dice, hay un ñandú, ponemos. Que le va a tirar, dice, ¿no?
No, señor, no es reservado.
Se lo tengo prometido.
No, es para tirar ahí, es para ir a contemplar. Y está la fiesta del chivo.
Sí, que son avisos no pago.
Sí.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas
vengo
tardes.
A la fiesta del chivo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Más o menos. Si vengo a la fiesta del chivo, muy bien, no me debe.
No, señor. La gente viene. Compiten todos los tipos que hacen los chivitos, están ahí. Y bueno, y hay show folclórico. Yo fui hace mucho tiempo, no me acuerdo, pero me acuerdo de Malargüe.
Claro, pero ¿cómo no se acuerda?
No me acuerdo específicamente qué se hacía ahí.
Bueno, averigüe.
Pero estoy seguro que estuve.
A difundirlo.
Y están no lejos de las leñas y todo eso.
Claro, los chivos.
Sí, no, un poco alejados, bueno. Quizá. Bueno, pero no sé si vamos a ir. Cristian, él le ofrece las cabañas, así que bueno. Cabañas ya tenemos.
Sí, sí.
Falta todo lo demás, ¿no?
Y falta todo lo
demás. Sí. Bueno, creo que están los mensajes, sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual no sucederá gran cosa después de todo. ¿Y luego qué? Luego volveremos con un tema de hondo contenido humano, ¿eh? Permiso.
Muy bien.
Gracias.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La doctora Verónica Andrade, fiscal penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires, quedó imputado Martínez Rojas y ¿quién más?
Y un grupo de personas que lo acompañaban, que fueron debidamente identificados cuando se negoció el retiro del lugar, fueron constatados los domicilios reales y quedaron fehacientemente notificados de que deben concurrir dentro de las 48 horas con abogado para formular la imputación.
Doctora Verdú, que es abogada de la Cooperativa de Tiempo Argentina.
El acta dice con absoluta claridad, no pudo realizarse la constatación de domicilio solicitada conforme la negativa de aportar teléfonos de contacto por parte de los identificados. Se negaron a dar un teléfono donde se pudiera preguntar si cada uno de ellos vivía donde decía que vivía. O la fiscal mintió, o la fiscal no leyó esta acta, o la policía le macaneó a la fiscal y la fiscal les creyó.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 89%. El presidente aseguró que en el segundo semestre bajará drásticamente la inflación. Mauricio Macri lo dijo durante una conferencia de prensa de forma conjunta con la canciller alemana Angela Merkel. El mandatario argentino destacó los pequeños pasos que se dan en la dirección correcta y que al final de este semestre se espera ver una recuperación económica.
Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después de punto de partida no son tan fáciles, no se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta y eso es lo importante.
En tanto, hoy finaliza su gira oficial por Europa. El presidente tendrá un encuentro en algunas horas con los gerentes generales de las automotrices Mercedes-Benz y Volkswagen. También se reunirá con el presidente del Cuerpo Legislativo, Robert Nalmert, en el Parlamento Federal. Luego partirá a los Estados Unidos para participar de una convención empresaria y el viernes volverá a nuestro país para encabezar los festejos por el bicentenario de la independencia.
Internacional.
Brasil pidió al Mercosur retrasar la decisión sobre el traspaso de mando a Venezuela. El canciller del país vecino se lo propuso a su par de Uruguay al presidente de la Nación Oriental, Tabaré Vázquez. La intención es que Venezuela concluya con los requisitos para formar parte del bloque que fueron fijados hace 4 años y este periodo vence en el mes de agosto. El 11 de julio debería realizarse el traspaso.
Deportes.
Comienzan las semifinales de la Eurocopa. Mañana, desde las 16 horas argentinas, jugarán Portugal y Gales. El conjunto de Cristiano Ronaldo se medirá ante el de su compañero del Real Madrid, Gareth Bale, en Lyon. El jueves será el turno de Alemania y el local Francia-Marsella. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos esta noche en el Galponcito.
Ay, sí.
Pero mañana no. Mañana estaremos en La Rioja, en la Feria del Libro de La Rioja, allí en el Espacio Cultural Castro Barros de la capital riojana. Y el viernes...
Prepárense, atención.
Sí, el viernes vamos a estar en Tigre, en el Teatro Nini Marshall. Las entradas ahí están en Ticketek. Y el sábado, sí, el sábado, no es que me esté equivocando, el día de la independencia, el bicentenario de la independencia, estaremos en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco. Sí. Ahí las entradas están en la boletería del citado teatro. Y bueno, muy pronto vamos a ir a Corrientes y así, y a otro lugar.
¿Y qué
lugar
más?
No,
¿qué otra noticia te...
Que estaremos en Córdoba también el 25 de agosto, eso ya bastante más adelante. Estaremos en San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿De qué otro lugar me estoy olvidando? De un montón. En Montevideo, no, pero Montevideo creo que cerca a fin de año, ¿eh? Pero vamos a ir a Montevideo nuevamente. Ya estuvimos en Montevideo.
Sí, no. Ya volvimos de Montevideo.
Bueno, sí, pero bueno, pero pregunta. No, bueno, no es para ponerse así, bueno, está preguntando.
Qué barbaridad. Hablaremos de el Suti. Una extraña costumbre de la India, y era aquel sacrificio que hacían las mujeres luego de la muerte de su esposo. Las viudas se arrojaban a la pira funeraria en donde se consumía el tipo y morían abrazadas por el fuego. Eso sucedía solo en las castas superiores, princesas o esposas de hombres ricos. Después, las mujeres de castas inferiores se entregaban a aquella práctica solo por excepción, incluso con la esperanza de conquistar una gloria póstuma o de merecer un monumento suntuoso en el lugar mismo del sacrificio. Pero en general las viudas pobres no se sometían al suti. Pero aún las que no se sometían no podían volver a casarse. Bueno, las que se sometían al suti tampoco podían volver a casarse. Si lo hacían, me refiero a las que no se inmolaban, caían en el desprecio público y perdían todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Lo aconsejable, oh joven borrega que escuchas este programa, era que se retiraran a una vida austera a las viudas, en la que debían alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar un nombre de varón, como por ejemplo este.
¿Cuál?
Ramón.
Ah. Sí, y cualquier otro.
O cualquier otro.
Sí.
Digo Ramón, disculpe, se levanta un señor
Ramón, sí,
y me pregunta qué me está pasando, sí, o qué tengo con él o lo que sea. Bien. Antes de hablar de este sacrificio, vale la pena contar la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en aquella sociedad. Tenías que ser muy abnegada. A los hombres de la India les gustaban las abnegadas. ¿A usted qué clase de mina le gustan? Las abnegadas. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar incluso la nubilidad, a cualquier edad. Las leyes de Manu Moreira, enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era el de los brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, calificación dada a los matrimonios gestados por amor, que eran los que menos jerarquía tenían. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que carecía de las fuerzas necesarias para vencerlo. Bien. Contra las muchachas, ser... claro. Imagínense, ¿no? Una muchacha que era establecida como símbolo de la debilidad, y contra esa debilidad se adoptaban medidas de precaución e incluso de represalia. En la antigua legislación de Manú, la culpable de adulterio, atención señora, moría devorada por los perros. ¿Qué tal? Y el cómplice se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Bueno, yo prefiero que me coma un perro, que en una de esas queda saciado antes de terminar su cometido, sí, que no que me acuesten en una cama de hierro al rojo vivo, que me acuesten. Sí. Bueno, no me importa.
Igual después también se lo come el perro.
Las muchachas no podían recibir ninguna educación. Dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas, corregidas, y todo lo que pedían a sus amos era que no las golpearan demasiado fuerte. Dios mío. Si el amo lo hacía, pedían que eligiera las partes más redondas de sus cuerpos. Bueno, hablamos de matrimonios, en las cuales las esposas eran muchas, además. Un detalle, las mujeres del Brahman debían seguir las descripciones de las leyes de Manú, que son estas. Dice, la mujer de un Brahman ha de tener el cuerpo bien proporcionado, ha de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven.
Bueno.
Ni los cisnes, sí, ni los elefantes jóvenes caminan bien, eran medio cayorda, como quien dice, ¿no? El busto, discúlpeme señora, se debe alzar con amplitud y decoro. Una de las dos cosas.
Sí, bueno, señor.
La demasiada amplitud casi no permite el decoro, ¿no?
Es que viene de la metáfora del elefante. Que
sí,
claro. Difícil retroceder.
Los brazos tienen que ser bien contorneados. ¿Cómo son los brazos mal contorneados?
Y los que quedan rectos, como las patas de una mesa.
Claro. ¿No? Y han de ser irreprochables. Claro. Hacer, lo único que le falta a pobre mujer es que le reprochen los brazos.
Vos que tenés brazos
es
mal contorneados.
No. Ahora bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación que llegaba hasta el punto de instarlas a que no los sobrevivieran. El tipo estaba a punto de morir y dice, mira, por favor no me sobrevivas. Los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban, conseguían habitar en el cielo durante algo así como 35 millones de años. Ah, bueno, es un buen negocio.
Sí. Un poco cansador.
Dice, este número de años, miren qué prolijo este dato, es igual al número de poros que según los brahmanes hay en el cuerpo humano.
¿35 millones?
Sí, 35 millones de poros.
Usted tendrá 35.
Según el brahmanismo, no según el testigo.
Sí.
Bien. Creían los brahmanes que este sacrificio purificaba a tres generaciones sucesivas, aunque el esposo hubiera cometido los peores delitos. El hombre era perdonado en el cielo por la inmolación de la viuda. Ah, mirá vos. Mirá. Y si usted fue... muy malo, señor, pero como se sacrificó su mujer a instancia suya, por otra parte,
sí,
lo cual hacía doblemente malo.
Está todo pago por tres generaciones.
Sí, sí, está todo pago.
Mira, acá, listo.
Los hombres somos los peones. El suti se practicó en todo el Indostán de una manera regular hasta el año 1824. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitar aquel suplicio. La costumbre arraigada, el pundonor, el temor a ser vilipendiada, bueno, hacían de esta resignación una especie de deber. si alguna intentaba sustraerse a esta muerte, sus propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia. Cuando se veía que una estaba a punto de no someterse al suti, se le administraba un brebaje embriagador denominado hang, una infusión hecha a base de lino y opio. Sus propiedades narcóticas eran capaces de disipar todo temor. Un ejemplo: en 1710, cuando murió el príncipe de Maraba, que tenía más de 80 años, ¿no?, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera. Esto es una crónica que está perfectamente documentada. Se tiraron a la hoguera que consumía los restos mortales del ñato, ¿no? Lo hicieron adornadas con pedrerías y coronas de flores. Dieron varias vueltas alrededor de la pira, dice el informe. Me imagino que antes.
Bueno, claro.
Antes de tirarse. La principal de ellas, de las esposas, llevaba la espada del difunto. E incluso le dijo unas palabras al heredero, a su hijo. Y antes de arrojarse al fuego, invocó a los dioses y dijo: nada debe retenerme en este mundo. Si solo me queda seguirte, le dijo al marido. Y se mandó. Después le siguieron las otras, pero una, asustada, esto es 1710, le imploró a un soldado cristiano, inglés, para que la salvara. Dicen las crónicas: el soldado se turbó de tal manera que sin querer empujó a la suplicante y la hizo caer en el fuego. Cuando los cuerpos se consumieron, los asistentes tomaron algunas cenizas que servían de talismán. Más tarde se levantó un templo en el lugar y se deificó, es decir, se convirtió a esas mujeres en diosas. A lo largo de todos los ríos de la India, tanto el Indo como el Ganges como el Brahmaputra, disculpe señora, hay cientos de templos dedicados a las viudas que se sacrificaban. Por espacio de muchos años, los ingleses asistieron impasibles e incluso oficialmente a estos suicidios. Los funcionarios de la colonia explicaron su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protectorado. Es decir, cuidaban los derechos humanos. Una forma de definir los derechos humanos es: son aquellos cuyo incumplimiento justifica la intervención en el derecho internacional. Sin embargo, la administración de Lord William Bentinck prohibió el suti finalmente. Y contemos, para terminar, un extraño suceso. En 1829, el coronel Slimane, jefe del distrito de Jubulpore, recibió una petición firmada por unos brahmanes del lugar. Solicitaban permiso para que la viuda de uno de sus parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera destinada a quemar el cuerpo de su marido. Ya se había... Nótese que en 1824 fue la última vez que se hizo oficialmente. Esto es 1829. Slimane negó la autorización y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Slimane la recibió e intentó convencerla de no sacrificarse. La muchacha no aceptó el consejo y dijo: no hay en mí, todos tienen la misma voz.
Sí.
No hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con la ceniza de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un brasero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más mínima queja. Bueno, el coronel, viendo que no había forma de detenerla, cedió. Pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo aquella costumbre. La viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría, jajaray. Y cuando llegó a la hoguera, donde llegó mascando una hoja de betel, arrojó las flores y el collar que llevaba, recitó en voz baja una invocación y se tiró a las llamas sin lanzar ni siquiera un grito. No tengo más nada que decir.
No, está bien, señor. ¿Pasó por la discoteca o algo? O...
He ido a la discoteca y cada vez que hablamos de fuego me dan una versión de A Fuego Lento. Pero también recuerdo haber escuchado La Danza del Fuego y ninguna otra cosa más. Vamos a escuchar la versión de Juanjo Domínguez de A Fuego Lento, un tango que ustedes saben es de Horacio Salgán y fue compuesto cuando el maestro Salgán se enteró de la existencia del suti, es decir, de esa costumbre de las mujeres de la India de inmolarse en la pira funeraria de sus maridos.
Me parece que no.
La impresión que recibió el maestro Salgán.
No, pero me parece que no es
así. En este tango que todos conocemos, ¿no? Pero no con acordeón.
No,
dígame si eso no es el suti.
No, eso no me resuena eso, no lo sé. Me parece que Salgani está noticiado de este tema de la India, no lo sé.
Bueno.
Creo que no sé cuál es, quién le contó eso. Cómo...
A mí me lo contaron acá, en la discoteca, el discotecario.
Le están tomando el pelo, para que usted quede en la radio al aire y diga cualquier pavada.
Bueno. Vamos a escuchar entonces a Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, tocar este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Adelante.
Era Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, a fuego lento.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así.
Soy Nene Martínez, soy una nueva oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos.
Seguimos creciendo.
Habla Horacio de Morón, soy nuevo. Pero la verdad es que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor.
Let's get ready to run.
Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra,
tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares.
Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. Ahorrá con Minicosto. Arroz Molto Parboil, medio kilo, 10,50. Mermelada Molto, naranja, durazno, damasco, ciruela, 454 gramos, 21,50. Vino Cava San Julián, varietales, 750 mililitros, 42,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17-2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Estamos hoy en el galponcito, señora, como le dije que mañana vamos a La Rioja y todo así, el viernes ya no sabemos, vamos y venimos, no sé dónde estamos, pero sí, el viernes estaremos en Tigre y el sábado en Ramos Mejía. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sección dedicada justamente a hacer más llevadera la vida de las madres, no como en la India.
Señor.
Bueno, y aquí tenemos algunas monografías escritas para la mujer argentina. Dice, ¿cómo recuperar sus muebles de madera? ¿Cómo debo entender eso?
Se los robó alguien.
Si alguien se los apañó. Sí. Cuando yo oigo, recupere sus muebles de madera, presumo que se trata de un afano.
Las cuñadas, siempre lo mismo.
Siempre son las cuñadas.
Sí.
Vienen a tu casa, te dicen, ay, voy a pasar a la tarde, aunque vos no estés, sí, porque quiero, qué sé yo, algo.
Y le afana todo.
Y te llega y le afanan todos los muebles de madera, sin dejar pasar ninguno.
Porque ya se lo codiciaba de antes.
Es difícil conservar prienda que otros codician. Después, no me gusta. No tengo interés en recuperar mis muebles de madera, que como usted sabe, están en un estado calamitoso.
No arregló las
sillas. Las sillas de mi casa no permiten que ninguna persona de más de 40 kilos se siente, porque se desarman y pero dan por tierra con el visitante.
Pero usted lo tiene como una trampa mortal eso, porque...
Sí, es una trampa mortal.
Está de toda su casa llena de sillas, pero todas esas en esas condiciones.
Sí, sí.
Entonces, si en un momento hay que sentarse, o vamos a estar parados todo el rato.
Todo el tiempo estamos parados, sí, salvo las personas muy livianas, que no forman parte precisamente de este elenco. Entonces voy a, para limpiar, empiece por los electrodomésticos. Los
electrodomésticos
no se limpian.
Pero además no son muebles de madera, ¿de qué está hablando?
Bueno, no, pero otra
fotografía, bueno.
Si usted quiere limpiar, señora, empiece por los electrodomésticos.
Es muy tedioso limpiar los electrodomésticos.
¿Cómo va a limpiar? Ponerle una tostadora.
Sí, la tostadora se rasquetea.
qué la raja? ¿Cómo mete adentro?
Espera, ¿de qué tostadora hablamos?
Estamos
hablando...
De la única que yo conozco.
No.
Una especie de pequeño prisma.
Sí.
Con una hendidura en el interior de la cual se coloca la tostada, que luego sale como escupida de músico.
Ah, bueno.
Al cumplirse el tiempo establecido para el tostado, justamente.
No, pero esa se sacude, no se limpia.
Quedan dentro. Si usted la sacude, parece una maraca, la tostadora clásica. Y usted adivina que adentro hay pan podrido.
Señor.
Que por suerte está tostado.
Son cenizas.
Y entonces las bacterias, toda la podredumbre, se carbonizan y a lo sumo usted se come un pedazo de carbón.
No, pero ¿sabe qué? Un artefacto lava al otro y los dos...
Y Dios en el de todo.
Le pasa la aspiradora. Usted le mete la aspiradora dentro de la tostadora.
Sí, pero...
Y le saca todas las migas. ¡Tú!
¡Qué bien que lo hace! Dice, a la hora de dejar reluciente la cocina, que no sé qué hora será...
Sí.
Haga una especie de plan de tareas para evitar trabajar el doble. En principio, conviene repasar los electrodomésticos. Cuanto más pequeños, más aún. ¿Cuánto puede ser de pequeño un electrodoméstico? ¿Cuál es el electrodoméstico más pequeño?
¿Y ahí, cuál será?
¿Qué puede ser? Bueno, la licuadora no es pequeña.
No, la juguera si tiene.
O la procesadora se suelen colocar sobre la mesada, pero hay que meter todo en la pileta.
No, bueno.
Todo
pero...
en la pileta y lo manguereo.
Hay partes.
La pone a secar durante el verano.
Mire, todo lo que son, usted mencionó la juguera.
Sí.
Es muy difícil. Si no la lava en el momento en que se hizo el jugo.
No las lava nunca más. Pues, le no queda lava. Gusto a ese jugo.
Le queda todo pegado.
Durante toda la duración de su matrimonio.
Es muy tedioso. ¿Sabe que yo he contado aquí, yo tengo la multi, ultra, super juguera?
Ah, sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? Es? Dígame, yo siempre soñé con una juguera onerosa. ¿Para qué? Para sorprender a las damas que me visitan.
Y bueno, este es ideal.
La dama se asoma a mi morada.
Sí.
Y ve ese poderoso Rolls Royce de la juguera.
Es muy grande, además.
Muy grande. Y dice, ¡qué juguera!
Y tiene... Tiene dos salidas. Está, sí. Está lleno de componentes el artefacto. Sí, es muy grande. Sí. Entonces, usted mete la fruta.
Ajá. ¿Qué tal?
Por un lado.
Y la saco por el otro.
No. Sale el jugo por el otro.
Sí.
Y los desperdicios hacia el otro sector. O sea, tiene...
Es como... Bien.
Y va saliendo en simultáneo.
¿Ah, sí? Mientras salen los desperdicios por un lado, sale el jugo por el otro.
Sí.
Ante el estupor de la dama en cuestión.
Bueno, porque usted tiene que poner frutas, digamos, no convencionales. Para hacer jugo de naranja no es eso.
Sí, es el jugo que me gusta a mí, ¿de qué quiere?
No, pero usted...
jugo de...
Usted pone una regia remolacha, un regio pepino.
¡Oh, qué porquería! Yo no quiero jugo de remolacha. Me gasté un potosí para comprar esa juguera y encima tengo que tomarme este jugo de remolacha.
Y si no, ¿cómo saca el jugo a la remolacha si no es con este artefacto?
No lo quiero sacar, quiero dejárselo a la remolacha.
No, pero deje...
Quiero que... Cedo toda la parte de remolacha que me toca en esta vida.
No, pero... Es un antioxidante.
Yo no estoy oxidado, no. Acá dice...
Es muy difícil de lavar ese artefacto, esto es lo que le quería decir.
Ah, sí, sí.
Porque además tiene una especie de embudo, donde tiene un embudo filoso, lleno de filo, que es lo que destroza la fruta y le saca el jugo. Y eso usted no lo puede tocar. Apenas lo rosa, se
sangre.
Cortó. Queda como una obra de Marta Minujín.
Por ejemplo, que alguien venga, una persona, algún amigo, esos que tocan todo, meta la mano y se quede sin la misma.
¿Quién le mandó a poner la mano ahí? Donde...
Entonces no le importa.
No, sí me importa, sí, no digo que no.
Bueno, leo lo que dice aquí. Además, se llenan de polvo, no sé de qué decía aquí,
pero
se llenan de polvo, sí. Evidentemente. Y grasa. Gracias. ¿Por la qué? Por la cocina. para no estropear su funcionamiento, límpielos con un trapo rejilla. Mira qué fácil.
¿Y por qué no empezó por ahí? Dos líneas dura la nota.
Cuando haya lugares inaccesibles, por ejemplo la cumbre del Everest, utilice una espátula para direccionar el trapo. Ah, sí. Si yo le meto una espátula dentro del trapo y lo direcciono el trapo.
Y
así voy limpiando
en la junta
este o aquel lugar inaccesible.
No, ¿sabe qué tiene que
me
ser?
Llaman porque en un momento no lo puedo atender porque estoy limpiando lugares inaccesibles.
Señor.
Como por ejemplo la cumbre del Everest. Es horrible.
Si no, con un hisopo.
Sí.
También, porque usted va pasando en los lugares inaccesibles.
Claro.
El hisopo y la...
En el cuerpo humano también.
Y sí, también.
El interior del oído.
Sí. A mí me dijo que no. Me dijo el otorrino laringólogo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que no. Me dice. Barton, no te limpies los oídos, me dijo.
Ajá. ¿Qué? Dijo usted.
Dice, una vez por año,
sí.
Venís a verme.
En otro orden de cosas.
No, no, en otro orden de cosas, no. Y te paso la... veo la aspiradora, le pasan, ahí sí le pasan como una aspiradora en el oído.
Ajá.
Para sacar el cerumen.
Y,
qué linda sí, palabra, cerumen.
Pero no corre el riesgo de que junto con el cerumen le saquen los tímpanos, los otolitos...
No,
la podredumbre del oído medio.
El tipo frena, uno tiene la sensación.
Claro, que le están sacando algo.
Porque ves, y cuando se le tapa el oído y le succionan con eso, uno como no escucha, primero escucha. Y de pronto. Se escucha mucho.
Vas a sentir como que te sale sangre. Y es porque sí.
No, pero no le sale sangre. No le sale sangre. Siente como un pinchazo.
Claro.
Yo que hay médicos que le preguntan mucho, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Sí.
Bueno, y uno tiene que contestar cosas de amor, ¿no?
No, cosas de amor no.
Cuando las novias te preguntan qué sentís.
Sí, no, la novia... No,
qué momento, ¿no?
La novia le pregunta...
¿Qué sentís por mí, por ejemplo? Y uno que le tiene...
¿Le pregunta eso la novia?
A mí no, pero las novias en general he oído decir... Que se pasan todo el tiempo, incluso durante las películas.
No, bueno.
Usted va al cine con la tipa, está mirando la película y la tipa lo codea y lo codea así. ¿Qué sentís por mí, eh?
No, señor.
Y el novio le dice... Y los de atrás también. Ah, dice, ¿cómo no me querés decir, eh?
Pero no le va a decir.
¿No?
No, quizás la novia le pregunta cuando usted está... sin hablar, le dice, ¿en qué estás pensando? Esa, ah, sí, esa es una pregunta.
Y yo nunca pienso en nada.
Claro, ¿en qué estás pensando?
Eso es lo malo.
Usted tiene que tener anotada 10 pensamientos nobles.
Claro.
Ah, y los va tachando.
Muy bien. Sí,
¿en qué
sí,
estás pensando? En la liberación de América.
Ah, o datos propios de un hombre de gran actividad mental. Estaba pensando que la fosa más profunda del mundo es la de Mindanao,
y bueno,
en el Océano Pacífico, cercana a los 11.000 metros, amor mío. Ay, qué pensamientos tan distintos a los de mi novio anterior, que lo único que pensaba era en refocilarse conmigo.
Sí, no. Pues nada, porque el tipo dice, no, no estoy pensando en nada. Dice, ¿cómo? Bueno, en algo tenés que estar pensando.
Claro, y es mentira.
¿Cómo que nada?
Es mentira. Por ejemplo, una imagen no es un pensamiento.
Si no me digas eso, Roberto. ¿En qué estás pensando?
Si una imagen es un pensamiento, en un ciclista.
No, pero...
Estoy pensando, se me viene a la mente un tipo andando en bicicleta.
¿Pero ahora traes un tipo en bicicleta?
No.
Cuando estás acá
pero
conmigo.
Un pensamiento verdadero es un plan. Siempre es un plan. Es relacionar cosas.
Pero no le puede decir eso a
sí,
su
bueno,
novia.
Si lo voy a, algún día se lo voy a tener que decir.
No, porque le dice, ¿en qué estás pensando? No, dice... No, tiene que hacerse una lista de cosas que pensar, porque cualquier respuesta es insatisfactoria. Y es el umbral de una discusión, de una ruptura.
¿Cuál es el umbral de una discusión? Porque nosotros justamente con mi novia nos paramos en el umbral.
Sí.
a falta de otro lugar, porque tanto ella como yo vivimos en casas de familias muy numerosas. Ajá. En donde no podemos dar rienda suelta a nuestra lujuria. Entonces salimos a la puerta y nos detenemos brevemente en un umbral oscuro que hay allí, y ese debe ser el famoso umbral de la discusión.
No, eso no es. El umbral lo decimos en un sentido metafórico, es una especie de transición entre un estado y otro.
Ah, sí.
Quizás un limbo en algún punto que está ahí por definirse. Ese es el umbral. En psicología usamos mucho el umbral.
Usa mucho el umbral, que lo atienden más en el consultorio. Este es más barato, ¿no? Lo atiende directamente en el umbral al tipo, lo sienta ahí y usted de arriba lo escucha y dice, sí. ¿Y anoche qué soñó?
Ojo. No están hablando todo el día de los sueños, señor. Un poco de sueños se habla.
Sí, ¿cuánto tiempo habla usted de los sueños de sus pacientes, doctor?
No, los pacientes hablan de los sueños.
¿Dedica usted a hacer que sus pacientes hablen de sus sueños?
Mire, es variable, es como usted con los puentes.
Es como la respuesta típica depende. Del Rolón.
Sí. Es depende. Lo que el paciente trae... Y pone...
traen cosas los pacientes?
No, señor.
Rolón se hace traer. Él trae fruta.
No se hace traer nada.
Alfajores, chocolatinas.
El paciente...
Ay, tome, doctor, para usted. Un pedazo de torta que hice ayer, mire.
No, señor. Trae...
Sí, déjelo ahí arriba. Al lado del retrato de Pancho Sierra.
No hay ningún retrato de Pancho Sierra.
Y como si yo vi que en el consultorio tiene un retrato de un tipo de barba.
Ese es Freud.
Pancho Sierra.
Es Sigmund Freud, señor. ¿Sí? Sigmund Freud.
¿Sí?
El creador del psicoanálisis y todas las afinidades del psicoanálisis, que es toda la industria del psicoanálisis. El parque industrial del psicoanálisis.
Usted está en contra del psicoanálisis.
No, si yo no dije nada.
Justo hablando de Freud, que era el único que escribía bien de
no,
todo.
No, dije... No, es muy divertido, además, los textos mejor, de Freud.
Bueno, discúlpeme...
¿Quién era Borges que decía que...?
Laura,
Borges decía que el psicoanálisis es el lado oscuro de la ciencia ficción.
Creo. Sí. El que era más enemigo de psicoanálisis era Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Que cada vez que hablaba de Freud lo llamaba el mercader de Viena o el brujo de Viena, y ni siquiera argumentaba Nabokov, que era un escritor mayúsculo. Había llevado su odio al psicoanálisis a la calumnia. Ahí estaba, por ejemplo, Popper, que era un tipo que escribió casi todo lo que escribió para jorobar al psicoanálisis. Bueno, ese también estaba en contra, pero inventaba un montón de argumentos, como el argumento de falsación, lo que es ciencia, lo que no es ciencia, qué diferencia hay entre la astronomía y la astrología, bla, 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 y se ingeniaba para que en esa teoría de la demarcación el psicoanálisis viniera a quedar fuera del mundo de la ciencia. Bueno, pero se había esforzado. Ahora, Nabokov, que era espectacular en razonando, escribiendo, imaginando, cuando hablaban de Freud y del psicoanálisis se volvía loco y empezaba con denuestos.
Y tendría alguna... estaba negado.
Sí, para mí...
Un complejo no resuelto,
había
señor.
Había algo raro. Tenía no el complejo de algo el tipo.
Es carne de diván de 20 años. Sí.
Para mí me dijo...
¿Qué?
Rolón.
Sí, pero para mí qué...
Y él siempre dice para mí y después dice alguna otra cosa.
Sí, bueno.
Ah, y el otro día, hablando de psicoanálisis, vio con el tema este de la selección argentina y todo esto.
¿Qué pasa con él? No quedó nadie en la selección argentina.
Pero no importa. Y había uno ahí en un programa que, juro que lo dijo en serio, pero varias veces y durante un rato largo, explicó que no había que poner más al Pipita Higuaín en el equipo, porque Pipita no hacía goles en las finales a causa de un bloqueo mental. Y ya está.
No, pero espere.
No decía, primero, lo más importante, ¿qué es un bloqueo mental? Ninguna persona en el mundo del psicoanálisis oyó hablar alguna vez del bloqueo mental.
No.
No existe una cosa así.
El bloqueo a Cuba.
Menos aplicado a las finales de los partidos de fútbol. Yo, el tipo, suponiendo que un bloqueo mental podamos intuir qué cosa es. Tenemos mucho que suponer para diagnosticar ese bloqueo mental que impide que una persona haga goles en las finales. En las finales de la selección argentina.
Qué específico, además, el bloqueo.
Muy específico.
Es muy, muy específico.
Hay, además, que analizar la millonada de conexiones que hay entre la mente de un señor, los músculos, el adiestramiento, la condición física, el clima, la temperatura, la posición de la jugada, etcétera, etcétera.
Y el azar también.
El azar, bueno, todo eso, para dictaminar cuál es la verdadera causa de que una pelota se meta dentro del arco y salga afuera. Y una vez que uno resuelve ese millón y pico de conexiones, hay que configurarla dentro de la idea de bloqueo mental, que es el que produce eso, y no otra cosa. Hay que descartar otras cosas, como por ejemplo, usted lo que ha dicho, que el tipo le entró un centímetro mal a la pelota, y fue, qué sé yo, porque tenía mal puesta la pierna. Ahora, que ese tener mal puesta la pierna o resolver técnicamente mal tuviera que ver con un bloqueo mental, es muy difícil de diagnosticar, por no decir que imposible, al menos con los recursos de la medicina actual.
Bueno, quizás tiene datos que nosotros...
Pero qué raro, no digo, tenemos. ¿Hasta dónde llega el periodismo deportivo, no? En su avance.
Sí, sí.
Para sobrepasar y llevarse por delante toda la medicina,
todo, señor. Van a terminar jugando la selección.
La psicología, la neurología, la electricidad. Qué notable. Por eso para mí está bien que haya renunciado Martino.
¿Qué tiene que ver, señor?
¿Y cómo que tiene que ver? Imagínese si uno está todos los días en tela de juicio de personas de esa naturaleza.
Sí, y hay que responder a las conferencias de prensa.
He resuelto no poner más al Pipita Higuaín a causa de su bloqueo mental.
Dirían muy bien, sí, dirían de... Sí, algo así.
Bueno, no importa. ¿Qué hora es?
No sé qué hora es, pero... Pero es. Pero debiéramos ir a la pausa. Creo que no hemos dado un servicio demasiado útil acerca de la limpieza electrodoméstica.
No, porque nos cansamos, nos pareció...
Pero ni lo empezamos.
Sí, sí. A mí me pasa siempre, cada vez que debo dar este servicio, sea bajo el punto de vista de la información o bajo el punto de vista práctico,
sí,
de la limpieza lisa y llana, me canso por la mitad.
Pero ¿sabe qué? Yo vengo notando que sí, respecto a la limpieza de los electrodomésticos, usted tiene un bloqueo mental.
Sí, que me impide limpiar la licuadora, por ejemplo, pero solamente en el mes de agosto, cuando son las limpiezas decisivas.
Sobre todo considerando que estamos en el mes de julio.
Sí, es verdad.
Bueno,
ya se acerca.
Es eso.
Ya se va acercando. La típica angustia de las cercanías de agosto, ¿no es cierto?
Sí.
Lo dejamos allí.
Muy bien.
Con permiso.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En Gente, Susana Jiménez en exclusiva. Hoy no necesito ni un momento de pasión. La diva volvió a la TV y rompió el rating. A solas con Gente en la intimidad de su casa, confiesa por qué renunció al amor y abre su corazón. En mi vida siempre tuve lo que quise, soy una mujer sin planes ni ilusiones. Además, Fede versus Barbie. Buscamos un hijo, pero ella nunca estuvo embarazada. Flavia Palmiero, diosa a los 50, y Felipe Piña sobre Belgrano. Fue clave en nuestra independencia. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gancé. Se acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de Letrero, su nombre es Manuel Moreira. El señor Martín Gato Dolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, hoy estamos desbordados de pedidos.
Ay, sí.
También del Twitter. A ver, Alejandro le pide al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Por ejemplo.
¿Estamos?
Bien.
Un, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh. Fat bum girls, you make the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bob Benny, she was such a naughty ninny.
Para Hilda le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. En el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, envuelve la bruma, eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí. su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
el trío sin nombre. Nacho en arroba la venganza radio, nuestro Twitter, pide You've got to hide your love away y todo así.
¿Va?
Va con babosa,
¿eh? Ah, va con la babosa.
Un, dos, tres, un, dos, tres. Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling to fight tomorrow. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me and hear them say, to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, unless they are me. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you got to hide your love away.
No quiere hacer sueño querido, que ayer se lo pedí a Mario. Yo...
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto, de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Le piden aquí al trío sin nombre que traiga algo de Michael Jackson.
Vamos a bailar, inclusive.
Sí, señor.
¿Va?
Después. Otro tema.
¿Estamos?
Sí.
Dos, tres y...
She was small, I could do the film from over soon. I said to mama, what do you mean the end one? We dance on the floor and around. Says that I am the one who dances on the floor and ground. She told me her name was Billie Jean. As she got so soon, I never heard it with eyes in the end one who dances on the floor and around. People don't show me, be careful what you do. I don't go around break your girl's heart. And mama don't show me, be careful who you love. Be careful what you do, cause life comes through me. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who can bear the world. But I guess not my son. She said I am the one. But I guess not my son. Hey. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not.
Trío sin nombre. Muy bien. Bueno, maestro, hay que baldear acá el galponcito, tenemos sí, que irnos.
Lamentablemente.
¿Ya? ¿Y con qué nos vamos?
Y podríamos irnos con el himno de Liverpool.
Me doy azul, son los colores del glorioso Liverpool. Ay, Taiwán, en la República Oriental del Uruguay. Me doy azul, son los colores del glorioso Liverpool. República Oriental del Uruguay,
negro y azul. ¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.